Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Este 2024 se cumplen 150 años del nacimiento de Manuel Machado. El poeta y dramaturgo sevillano era hermano del también poeta Antonio Machado, así como del pintor José Machado. La historia ha sido injusta con él. Algunos pretendieron hacerle caer en el olvido por intereses políticos para encumbrar, sin embargo, a su hermano Antonio, que sin duda lo merecía. Hoy es el día para hacerles un homenaje a ambos, dos de los más grandes poetas españoles del siglo XX. La Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González, junto a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y el patrocinio de la Fundación Unicaja, organizan una gran exposición para aunar los dos grandes fondos documentales de ambos escritores, el de Antonio en Sevilla y el de Manuel en Burgos. La Guerra Civil sorprendió a ambos hermanos en dos Españas enfrentadas. Antonio está en Madrid, queda en zona republicana. Manuel, con su esposa Eulalia Cáceres, se encuentra en Burgos celebrando la Virgen del Carmen, como cada mes de julio, con su cuñada, Sor Carmen, de las Esclavas del Sagrado Corazón. Queda en zona nacional. Los avatares de una guerra dictarían la errónea historiografía posterior. La gran exposición de los Machados se inaugurará en Sevilla en octubre de este año. Viajará a Burgos a comienzos del 2025 y llegará a Madrid en la siguiente primavera. La muestra reivindicará el auténtico legado de Manuel, al que tacharían de franquista, y el de Antonio, al que la propaganda quiso convertir en icono de la izquierda. Sin embargo, eso no se ajusta a la realidad. ¿Cómo era, en realidad, la relación entre ambos hermanos? Hoy es el día. En la dirección técnica, Jesús María López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Manuel y Antonio Machado, dos hermanos, dos poetas, dos genios. Siempre fueron cómplices de su propia genialidad. Se querían, se admiraban y se picaban el uno con el otro. Manuel, el mayor, era brillante, sociable y de trato cercano. Se codea con los bohemios, con Valle Inclán, con Rubén Darío. Viaja a París. Es el que le muestra el camino a su hermano pequeño, Antonio, que es más introvertido, más romántico y simbolista. Un hombre, como decía Gerardo Diego, que hablaba en verso y vivía en poesía. La Guerra Civil les sorprendió en zonas enfrentadas y el revisionismo histórico decidió construir sus propios mitos. Condenando a Manuel al bando de los franquistas, la propaganda bolchevique ensalzó a Antonio como icono de la República. Ni el blanco era tan blanco, ni el negro era tan negro. Siempre existieron las tonalidades grises. Pero en una España de pocos matices, la historiografía ha llevado al mundo de la cultura a cantar a Antonio, cosa sin duda merecida, pero a desterrar a Manuel, algo del todo inmerecido.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Canciones para uno, silencio para otro. Una interpretación simplista y maniquea que esta gran exposición sobre los Machado pretende enmendar. Organizada por la Fundación Unicaja y comisariada por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González, reunirá los dos grandes fondos documentales de los Machado, el sevillano y el burgalés. La muestra se estrenará en octubre en la capital hispalense para luego viajar a Burgos a primeros del 2025 y culminar su itinerario en Madrid en la primavera del próximo año.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
René Jesús Payo Hernández es el director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y cronista oficial de la provincia. Ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades por su sólida trayectoria y la amplitud y fecundidad de su magisterio. El prestigioso galardón le fue concedido por unanimidad. Tiene una amplísima obra investigadora plasmada en numerosos libros y publicaciones.
Se hace camino al andar.
Señor Payo, buenas noches.
Muy buenas noches.
En primer lugar, enhorabuena por tan destacado reconocimiento.
Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un premio que me ha hecho mucha, mucha ilusión. Que te reconozcan en tu comunidad, pues es algo inmerecido, pero agradable.
Cuénteme, ¿la historia ha hecho justicia con los hermanos Machado?
¿La historia ha hecho justicia con los hermanos Machado? Bueno, ha hecho justicia con uno de los hermanos, con don Antonio, ¿sí? Monumental poeta, ese filósofo de la vida, ese personaje que, bueno, es una de las piezas fundamentales dentro de lo que es la literatura de comienzos del siglo XX. Pero quizá no ha hecho tanta justicia con su otro hermano, con Manuel Machado, un poeta olvidado, un poeta que no ha tenido la suerte que su hermano, un poeta demonizado, un poeta estigmatizado.
Tratemos de hacer justicia. ¿Cómo definiría usted a cada uno de los hermanos, a Manuel y a Antonio?
Pues Antonio, el poeta de la melancolía, el poeta del interior, el poeta del introspectivo. A Manuel es el gran poeta modernista, el poeta de la vida, el poeta jacarandoso, el poeta de la luz.
¿Era Manuel de derechas y Antonio de izquierdas?
No, no. No eran ni de derechas ni de izquierdas. Yo creo que ambos poetas forman parte de eso que quizá tenemos que reivindicar más que nunca en este momento, que es esa tercera España. Esa España que se queda con lo bueno de lo uno y con lo bueno del otro. Esa España que, ante todo, piensa en el hombre, en el porvenir. Que la ideología es algo al servicio del hombre y del porvenir, pero que no tienen a la ideología como una meta clave en sus vidas.
¿Fue la zona en la que les sorprendió la Guerra Civil la que marcó esa definición que llega a nuestros días acerca de cada uno de ellos?
Efectivamente, a don Antonio la guerra le pilla en Madrid, el bando republicano, y a don Manuel le pilla en Burgos, por casualidad, como consecuencia de un viaje que hacía todos los años para visitar a su cuñada, que era monja que residía en Burgos, y con su mujer, doña Eulalia, venían todos los años a pasar. Y la hermana se llamaba Carmen, venían a pasar la fiesta del Carmen con ella. Y pasan efectivamente la fiesta del Carmen y el 18 de julio le pilla en Burgos. Y bueno, esa fue una de las razones por las cuales don Manuel tuvo que sobrevivir.
No podemos recriminar en absoluto a un gran artista como Joan Manuel Serrat su homenaje a Antonio Machado, puesto que es más que merecido. Pero echamos de menos algún reconocimiento a Manuel, del que solo hemos encontrado una canción como esta.
Pero vale ya de tonterías, y vamos a hablar de Manuel Machado, un poeta muy recomendable. Hay que leer a Manuel Machado. Yo no sabía si me iba a gustar, nada suyo leí jamás, pero ya que quedaba bien en esta canción, digo, voy a ver de qué va. Busqué y hallé en el Google algo sobre él. Y está bien, escribe bien, aunque en 3 minutos me saturé. Y si Serrat canta cosas del hermano, aquí somos más de Manuel Machado. Yo me voy.
Profesor Payo, no parece muy justo el reparto de canciones entre ambos hermanos, ¿no?
Efectivamente, es totalmente injusto. En primer lugar, porque don Manuel es un gran poeta y así fue reconocido y así está empezando a volver a ser reconocido por parte de los estudiosos de la poesía de estos momentos. Pero por otro lado, también es injusto el tratamiento que se ha dado a don Manuel como una persona vinculada al franquismo, mientras que su hermano fue una persona vinculada a la República. Los dos recibieron la proclamación de la República con muchas ilusiones. Los dos recibieron la proclamación de la República como un nuevo camino que debía seguir España en su progreso, en su avance hacia un mundo mejor. ¿Qué es lo que ocurrió? A don Manuel, como hemos dicho, le pilló la guerra en Burgos y a don Antonio le pilló la guerra en Madrid. Don Manuel llegó a escribir un borrador de himno de la República. llegó a escribir un borrador de himno de la República que evidencia su compromiso con ese nuevo régimen que se iba a desarrollar o que se estaba desarrollando en España. Prueba de que don Manuel quedó en tierra de nadie lo tenemos en dos documentos importantísimos que van a estar presentes en estas exposiciones que se van a celebrar en Sevilla, Burgos y en Madrid. Un primer documento que es el que evidencia cómo don Manuel estuvo preso en la cárcel burgalesa durante los primeros momentos de la sublevación del año 1936 y estuvo a punto de ser fusilado por las tropas nacionales. Gracias a Dios, pues tenía buenos amigos que consiguieron sacarle de la cárcel. Por otro lado, hemos encontrado también un documento interesantísimo entre los papeles de don Manuel Machado, que es una orden de registro de su casa en Madrid. Porque si las autoridades del bando nacional, por decirlo así, le consideraban sospechoso de ser republicano, las autoridades del bando republicano le consideraban sospechoso de ser nacional. ¿Qué es lo que era don Manuel? Un hombre que, como hemos dicho antes, formaba parte de ese concepto de la Tercera España, la España de Marañón, la España de Ortega, la España de esos grandes pensadores que trataban, fundamentalmente, hacer progresar nuestro país en aquellos complicados momentos del primer tercio del siglo XX.
No habrá canciones, pero nos queda su legado poético. Manuel Machado era un creador indiscutible, tal como evidencian poemas como Castilla, en el que nos relata el camino del Cid hacia el exilio.
El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga.
Estamos hablando de un artista indiscutible, ¿no?
Sí, estamos hablando de un artista indiscutible. Pero, Javier, me hace mucha ilusión haber escuchado ese poema que todos aprendimos en el colegio y que es una de las piezas más conocidas y reconocidas de don Manuel, ¿no? Y que se encuentra pues, dentro de este espíritu de la España regeneracionista, de la España que ve el pasado como algo que nos sirve para proyectarnos en el futuro. Del cual, pues nuestra academia, la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, puede prefiarse de tener el manuscrito original, igual que la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes puede prefiarse de tener el manuscrito original de don Antonio del autorretrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro, etcétera, etcétera. Ambas piezas manuscritas, ambos autógrafos de los dos hermanos estarán presentes en esa exposición.
Usted, junto con Alfonso Guerra, es el encargado de comisariar esta exposición. Cuéntenos, ¿en qué va a consistir?
Pues se titula Los Machado, retrato de familia. Se centra fundamentalmente en la figura de los dos hermanos. Los dos hermanos que no estuvieron enfrentados, los dos hermanos que se querían, que se amaban. No hay más que ver las poesías que dedica Manuel a Antonio y los comentarios que hace Antonio de Manuel. Uno de los pilares de esta exposición es este, no enfrentar a los hermanos y no hacer a cada uno de los hermanos cabeza de una de esas dos Españas de las cuales hablaba don Antonio. Por otro lado, recuperar la figura de Manuel, una figura verdaderamente gigantesca, gigantesca desde el punto de vista de su poesía. Quizá una poesía distinta, diversa a la de don Antonio. Es una poesía, ya digo, más en clave modernista, en clave luminosa, en otra clave, no tan introspectiva como la de don Antonio. Pero es que don Manuel fue también un gran autor de obras de teatro, muchas de ellas escritas con su hermano, don Antonio. Y don Manuel tiene una actividad periodística verdaderamente impresionante, que se ha estudiado, se ha trabajado poco. Una actividad periodística glosando la vida cultural española de estos años, de los años 20, de los años 30, ya incluso desde los años 10, 20, hasta la época de la guerra. Fue uno de los más prestigiosos cronistas teatrales que tuvo este país. Por lo tanto, es una figura inmensa, gigantesca, que, bueno, lamentablemente, pues la historia reciente, pues ha ensalzado mucho a Antonio, por supuesto, todos hablamos de don Antonio como un gran poeta, como un filósofo de la poesía verdaderamente importante, pero ha eclipsado a don Manuel. Y una de esas pilares de esta exposición va a ser el recuperar la figura de Manuel. Pero no solo la figura de Manuel, sino también la figura de lo que es el universo Machado. El universo Machado, porque junto a Antonio y Manuel, pues hay un gran pintor, José Machado. Pero es que el padre y el abuelo de don Manuel y don Antonio fueron personalidades importantísimas de esa España de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que tuvieron un papel importantísimo, por ejemplo, en la renovación de los estudios de folclore, que tuvieron un papel importantísimo en algunas actividades protocientíficas que se desarrollaron en la Sevilla y en el Madrid de comienzos de finales del XIX y de comienzos del siglo XX. Incluso la figura de la abuela Cipriana, una de las primeras recopiladoras de cuentos populares, una de las pintoras, vamos a llevar a una pintura de don Manuel pintada por su abuela Cipriana, es un ambiente en el que surgen Antonio, Manuel, José, muy propicio, ese ambiente de esa intelectualidad fecunda de los últimos años del siglo XIX que eclosiona de manera brillantísima pues en las figuras, sobre todo, de don Manuel y don Antonio.
Ustedes cuentan con un fondo muy valioso, en gran parte gracias a la donación que Eulalia Cáceres, la viuda de Manuel Machado, le hizo al sacerdote y académico Bonifacio Zamora, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Bonifacio Zamora, un gran poeta, un poeta burgalés, evidentemente a otro nivel que los hermanos Machado, pero entabló muy buena relación durante la estancia de don Manuel en Burgos. Sí, fue muy amigo de la familia, de doña Eulalia y don Manuel. Entonces, como acto de gratitud a lo bien que le trató don Bonifacio durante esos complicadísimos tiempos que don Manuel tuvo que pasar en Burgos al inicio de la Guerra Civil, pues le donó pues su biblioteca, le donó su colección de documentos, y don Bonifacio, que fue académico de nuestra institución, lo donó a nuestra institución, a la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Hasta tal punto que me atrevo a decir que en estos momentos, sin duda alguna, el más importante fondo de Manuel Machado lo tenemos en Burgos, de cartas, de manuscritos autógrafos, de obras, algunas de ellas inéditas, que estamos esperando pues, en estos momentos a que puedan ser publicadas. Estamos haciendo una edición crítica de algunas obras inéditas de don Manuel. Pero no solo de don Manuel, sino que con esos fondos llegaron muchísimos de los fondos de don Antonio, porque don Manuel fue a la Casa de Madrid, recogió los fondos de don Antonio y, bueno, tenemos auténticas joyas, como decíamos, ese autorretrato, ese manuscrito del autorretrato, joyas verdaderamente impresionantes, como ese gran canto a la muerte de Federico García Lorca, que hace los últimos grandes poetas, uno de los últimos grandes poemas que hace don Antonio al enterarse de la muerte de Federico García Lorca. Tenemos las dos versiones, la versión final y la versión previa, lo cual es muy interesante para los filólogos que puedan comprobar cómo trabajaba don Antonio. Tenemos el manuscrito original de La Tierra de Álvar González, tenemos el manuscrito de Juan de Mairena, o sea, tenemos obras muy importantes, manuscritos muy importantes de don Antonio también. De tal manera que, bueno, no voy a entrar en competencia con nuestros queridos amigos de Unicaja, que tiene un fondo importantísimo, pero creo que el fondo de la Real Academia Burgense es más importante incluso que el fondo de Unicaja. Junto a ellos, algo importantísimo, todo ese epistolario dirigido al padre, a Demófilo, dirigido a don Manuel y dirigido a don Antonio. Un montón de cartas de intelectuales de la época en donde se ve muy bien cómo estos dos personajes estaban perfectamente imbricados en la intelectualidad de estos años iniciales del siglo XX.
Sin duda, porque entre el fondo documental machadiano con el que ustedes cuentan podemos encontrar 600 cartas dirigidas a los hermanos Machado de personalidades como Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Jacinto Benavente, Concha Espina, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Ramón Menéndez Pidal, Julio Romero de Torres, Eugenio Dors, José María Pemán, los Luca de Tena o Serrano Suñer. Unos auténticos anales de la historia de España.
Efectivamente, los epistolarios nos dan prueba de cómo era la vida en aquellos momentos, cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran las relaciones entre los intelectuales, y por lo tanto estas cartas son auténticas joyas. Algunas de ellas están publicadas, están a disposición de los estudiosos ya, tenemos incluso volcadas en la página web, pero es que a raíz de esta exposición hemos hecho un proceso de investigación en otros fondos que no estaban catalogados y han aparecido más cartas de Ortega, más cartas de Unamuno, cartas importantísimas, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán, padre de los Machado. Que todavía el Fondo Machadiano de Burgos sigue dando grandes, grandes sorpresas.
Pero revélenos, ¿qué contienen esas cartas? ¿Cómo se trataban estos grandes eruditos entre ellos?
Pues hay cartas que son del día a día. Una felicitación por un libro, la petición de que se le mande un ejemplar de una determinada obra. Esas quizás son las más intrascendentes. Pero hay cartas más interesantes, donde se hablan de conceptos literarios, hacia dónde se debe dirigir la literatura, cartas también con una enorme importancia desde un punto de vista político, en donde se demuestran las preocupaciones políticas que hay en estos momentos de comienzos del siglo XX en nuestro país. Por lo tanto, se puede reconstruir el día a día, se puede reconstruir la estética literaria del momento y se puede reconstruir el pensamiento político de estos personajes, que casi todos estos que usted cita, pues forman parte de ese concepto de la tercera España, de esa España que no queda ni en un bando ni en otro, pero que a mi juicio es la mejor de las Españas.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Al cumplirse 150 años del nacimiento de Manuel Machado, la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González, junto a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y el patrocinio de la Fundación Unicaja, organizan una gran exposición para unir los dos grandes fondos documentales de ambos escritores, el de Antonio en Sevilla y el de Manuel en Burgos. Estamos hablando con el doctor René Jesús Payo, director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes y comisario, junto con Alfonso Guerra, de esta gran exposición. Una muestra que cuenta con una pieza de enorme valor. Se trata de un texto manuscrito en el que Antonio Machado escribió, de su puño y letra, uno de sus poemas más célebres. Me refiero a este.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
Efectivamente, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, la luz de Sevilla, el patio de Dueñas. A mí siempre se me pone la carne de gallina cuando cuentan los estudiosos de don Antonio Machado, cuando están llegando a Colliur y Antonio Machado, arrastrándose con su pobre madre, también a punto de fallecer, escucha estas palabras de su madre: ¿cuándo llegamos a Sevilla? ¿Es esto ya Sevilla, hijo? Había perdido evidentemente la cabeza y creía que ese viaje que había iniciado en Madrid le iba a conducir a Sevilla. Y ese último verso de don Antonio, esos días azules de mi infancia, esos días azules de su infancia, en esa Sevilla luminosa, en esa Sevilla que siempre estuvo en la mente de don Antonio, pero también en la mente de don Manuel, y que también cantó. Don Manuel cantó a Sevilla como nadie.
Del fondo legado por José María Zugazaga, que fue secretario de Manuel Machado, cuentan también con un poema inédito de Antonio Machado, seguramente de los tiempos en los que sirvió Campos de Castilla, ¿no?
Sí, efectivamente. Viendo los fondos documentales que hemos recibido de José María Zugazaga, pues apareció un poema inédito que se titula Las viejas de Castilla, que parece que es un borrador de un libro para Campos de Castilla, un borrador probablemente desechado, pero muy interesante desde el punto de vista de los tópicos que aparecen en la literatura de don Antonio. No solo eso, sino que apareció también alguna cosa verdaderamente interesante y que, bueno, a mí también me pone la carne de gallina. Apareció la tarjeta de las amonestaciones de don Antonio y doña Leonor. Esa tarjeta con la cual se anunció en la iglesia de Santa María la Mayor de Soria el matrimonio que se iba a producir entre doña Leonor y don Antonio. Esa doña Leonor que en gran medida, pues si ya don Antonio era una persona melancólica, una persona introspectiva, su muerte le hizo acrecentar esa melancolía, esa introspección.
Estamos hablando, por tanto, de piezas de un valor incalculable, puesto que ya no se trata de piezas inéditas, sino de borradores, de apuntes, de hojas con correcciones, es decir, por decirlo de algún modo, de un material de trabajo directo de los poetas, lo cual le otorga un especial valor.
Sí, efectivamente, es el material que nos sirve para ver cómo componían sus obras, qué tachaban, qué ponían en la tierra de Álvaro González. Pues se ve esas tachaduras, cómo cambia palabras, o igual el poema, en la primera versión que tenemos del poema de la muerte de García Lorca, cómo se tachaba, ¿no? Cómo trabajaban. Incluso en algunos papeles de don Antonio hay quemaduras. Quemaduras, recordemos ese cigarro en la boca de don Antonio, esa ceniza que le caía en el traje, muy triste al niño de indumentario, ¿no? Y esas quemaduras que sin duda alguna le estaba trabajando con el cigarro y que le ha quemado el papel mientras estaba trabajando, ¿no? Hasta tal punto los papeles que poseemos pues nos resultan cercanos y nos hablan de estos dos personajes.
Doctor Payo, ¿podemos decir que Manuel Machado es a Burgos lo que Antonio Machado es a Sevilla?
No. Don Manuel Machado no tuvo como concepto, no tuvo como preocupación Burgos. Durante su estancia en Burgos, durante esos 3 años de la guerra, pues, trabaja mucho en Burgos, hace algunas cosas para Burgos, pero yo creo que Burgos, y quiero ser honrado, y ojalá no fuera así, pues no le caló tanto como le pudo calar Sevilla. Decimos que don Antonio Machado es Sevilla, pero yo creo que es don Manuel más Sevilla que don Antonio, ¿eh? Don Manuel es esa Sevilla luminosa, esa Sevilla de los toros, esa Sevilla de las procesiones, esa Sevilla de las saetas, esa Sevilla de los guapos y guapas sevillanos, ¿no? Dentro de esa tendencia al modernismo, ¿no? El tema de Sevilla tampoco está muy presente en don Antonio. Sí que recuerda en su autorretrato, mi infancia se recuerda de un patio de Sevilla. Pero yo creo que es más poeta de Sevilla don Manuel que don Antonio. No quiere decir que no tenga algún poema vinculado a Burgos, interesantísimo, a las torres de la catedral, vinculado a personajes ligados a Burgos. Pero yo creo que Burgos le caló, pero mucho menos que Sevilla. Don Manuel decía que le gustaba ser gitano en Sevilla y parisien en Madrid, ¿no? Ser un hombre agitanado en esa Sevilla de comienzos de siglo, en esa Sevilla de los toreros, y ser un intelectual a la parisina en Madrid.
Pero no hemos discriminado un poco a Burgos, porque está claro que además de Sevilla, Soria, Baeza, Segovia, Madrid, Rocafort, Barcelona, Colliura, Burgos es indiscutiblemente una de las ciudades machadianas, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos luchando, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de ciudad machadiana, asociación en la, en España está vinculado a don Antonio, lamentablemente. Yo creo que debía extenderse a don Manuel.
Y bueno, ¿sectarismo político, por tanto?
Bueno, quizá desconocimiento, porque yo conozco a las personas que forman parte de la Asociación de Ciudades Machadianas y no veo sectarismo en ello. Yo creo que hay más desconocimiento y de ahí pues esa labor de pedagogía que tenemos que hacer para que se vuelva a tener en cuenta la figura de don Manuel.
Pero claro, le atribuimos el concepto de machadiano a las ciudades que nos trae Antonio, no la que nos trae Manuel.
Claro, efectivamente, y por eso nosotros estamos luchando para que las ciudades a las cuales canta don Manuel también formen parte de ese ámbito de lo machadiano, y ahí Burgos tendría un enorme papel. Hay momentos importantísimos para la vida de los personajes ligados a Burgos. El conocimiento de la muerte en Burgos de don Antonio y de su madre, cuando le llega la famosa noticia de la pensión Filomena, entre los papeles que ahora hemos encontrado dentro de los fondos de la institución Ferran González, pues se encuentra el pasaporte que tuvo que tener don Manuel para ir a Collur a recoger las pocas cosas que quedaban de su madre y de su hermano y a ver cómo se había producido el entierro de su hermano. Cuando ves eso, verdaderamente se te pone la carne de gallina, ¿no? Ese hermano que amaba tanto a su otro hermano, ese don Manuel que amaba tanto a don Antonio, que recibe esa noticia y que tiene que realizar un viaje incierto, duro, hasta Francia para recoger esos papeles. Pues ahí tenemos la prueba, ¿no?, de ese pasaporte y de ese permiso de poder pasar la frontera para ir a Collur, tanto él, que fue acompañado con doña Eulalia, esa mujer benemérita, esa mujer importantísima, a la cual nosotros también queremos reconocer el papel que tuvo tanto en la vida de don Manuel como el papel que ha tenido en la donación a nuestra institución de ese enorme legado documental.
La poesía de los Machado es patrimonio nacional, de la gente. Sus obras son como las coplas, que según escribió Manuel Machado, no son coplas hasta que las canta la gente, aunque ignore quién fue su autor.
Hasta que el pueblo las canta, las coplas. Coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos
descansan bajo la tierra.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González, es una organización cultural fundada en 1946 bajo el patrocinio de la Diputación Provincial de Burgos. Su objetivo es cultivar, promover y difundir los valores históricos, artísticos y literarios de Burgos y, por tanto, de los valores y el legado de la vieja Castilla.
Castilla, cuna de España. Burgos, cabeza del reino. Doctor René Payo, director de la Real Academia Burgense. Cuéntenos, ¿por qué la entidad lleva un segundo nombre, que es Institución Fernán González?
Bien, porque son dos cosas, ¿no? Una Real Academia, con académicos, y una institución que trata de propiciar actuaciones vinculadas al servicio de la cultura, del patrimonio, de las letras, de la historia. Es una institución que nace heredera de la antigua Comisión Provincial de Monumentos, que en un momento se transforma en academia y en institución, y que tiene como fin, pues, promover todos estos asuntos. ¿Cómo lo promovemos? Pues a través de un boletín centenario. Tenemos uno de los boletines científicos más antiguos de los que hay en España, después de los de la Real Academia de San Fernando, la Real Academia de la Historia. Nuestro boletín es uno de los más antiguos, no de los que se fundaron más antiguos, pero sí de los que se fundaron y que han tenido pervivencia hasta nuestros días. Hoy me atrevo a decir que no se puede hacer la historia de Burgos ni la historia de Castilla sin recurrir a esas publicaciones, a esos artículos, en ocasiones muy importantes y que cambiaron buena parte de la visión de la historia de Castilla y de Burgos, que aparecen en nuestro boletín. La Academia también tiene el fin de acoger distintos legados de carácter documental. Junto al legado de los Machado, que es quizá uno de los más famosos, pues tenemos algunos legados verdaderamente importantes. El legado Castro Mújica, donde tenemos una colección de documentos desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. El legado Valentín Dávila Jalón, un importantísimo conjunto también documental de documentaciones ligadas a la historia de Castilla de los siglos XV y XVI. O sea, tenemos muchísimos legados de artistas que, bueno, pues sus herederos o ellos mismos en vida, pues nos han dejado su documentación. Acaba de ingresar en estos momentos, pues, el legado de los herederos de Justo del Río. Justo del Río fue uno de los grandes precursores de los estudios de folclore en España, junto con un gran burgalés, Antonio José. También otro personaje que forma parte, tanto Justo del Río como Antonio José, de esa tercera España. Por desgracia, Antonio José lo fusilaron, Justo del Río, por fortuna, sobrevivió. De esa intelectualidad fecunda de estos años 20-30 del siglo XX. Aparte de esto, tenemos una magnífica biblioteca, hemeroteca, por un lado. Tenemos todas las revistas de estudios locales de España y después una magnífica biblioteca con unas joyas verdaderamente singulares. Algunas ediciones del Quijote del siglo XVIII, la edición de Sancha del Quijote, una joya desde el punto de vista bibliográfico. Pero junto a esto tenemos una gran cantidad de de unidades bibliográficas desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Todo ese conjunto de libros, documentos, de fondos documentales, lo estudiamos los académicos, pero no solo lo estudiamos los académicos, sino que lo ponemos a disposición de la sociedad, de todos esos investigadores que bueno, pues tienen las puertas abiertas de nuestra Real Academia para su investigación. Y bueno, pues es raro el día que no hay un investigador o varios investigadores pues que están consultando pues uno de estos fondos, o fondos musicales también de grandes músicos que tenemos custodiados en la academia y que bueno, pues atraen a investigadores no solo de Burgos y no solo de España, sino también investigadores internacionales. Es una responsabilidad, es un honor y bueno, pues es nuestra misión, ¿no? Custodiarlo y transmitirlo a las generaciones sucesivas. En estos tiempos, una de mis obsesiones es abrir cada vez más la academia, poner muchos de estos fondos a disposición total a través de pues, la subida de estos fondos, de nuestros fondos fotográficos, fondos documentales, a la nueva página web de la institución, para que bueno, pues desde todo el mundo pues se pueda seguir profundizando en la historia de Burgos, en la historia de Castilla y en la historia de España.
Bueno, respecto a este segundo nombre que lleva la Academia, debemos decir que, a fin de cuentas, a Fernán González se le considera el artífice de la independencia de Castilla con respecto al Reino de León, aunque al parecer eso no está totalmente documentado, ¿no?
No. Vamos a ver, hoy en día la mayor parte de los historiadores eso no lo reconocen como tal. Esa es una creación, un constructo histórico que en un momento determinado pues vino muy bien a Castilla, ¿no? Pues para plantear su independencia con respecto a León. Pero sí que es cierto que la figura de Fernán González es fundamental en el surgimiento de Castilla, no como entidad independiente, sino a la hora de estructurar el territorio castellano a través de una notabilísima actuación que desarrolla a lo largo de su vida. Actuación vinculada, por un lado, a sus acciones bélicas, sus enfrentamientos con el mundo musulmán, pero por otro lado, a la construcción del territorio, a la construcción de localidades, a la dotación de fueros, a la creación de monasterios. Los monasterios eran muy importantes en aquel momento, no solo desde un punto de vista religioso, sino también desde un punto de vista de articular territorio, de poblar territorio, de roturar tierras. Era un mecanismo que utilizaban en muchas ocasiones los nobles y los reyes para construir territorio, para colonizar territorio. Se podían colonizar territorios a través de las villas o se podían colonizar y estructurar nuevas explotaciones a través de los monasterios, ¿no? Personaje fundamental, sin el cual pues no me atrevo a decir que Castilla y España no serían lo mismo.
¿Qué tipo de actividades desarrolla la institución?
Bueno, pues tenemos actividades ordinarias, la publicación de nuestro boletín, la publicación de libros, las sesiones académicas que organizamos normalmente cada 15 días, los jueves, que son abiertas, en donde pues un académico de Burgos, un académico de fuera, pues nos habla de un determinado tema. Pero junto a esto, pues propiciamos también la publicación de libros a personas que no forman parte de nuestra institución. Nos llegan manuscritos y nosotros los valoramos y muchos de estos manuscritos son publicados. Organizamos congresos vinculados a situaciones concretas. Por ejemplo, hemos terminado este año pues una serie de actividades en torno a la figura de don Vicente Lampérez, ese gran arquitecto del siglo XIX, que trabajó mucho en Burgos, pero que no solo trabajó en Burgos, sino que trabajó en Madrid, trabajó en Cuenca, en otros muchos lugares de España, que es una figura de referencia, no solo dentro de lo que es la renovación de la arquitectura del tránsito del siglo XIX al siglo XX, sino lo que es la teoría de la restauración en esos momentos. Este año vamos a desarrollar también una serie de actividades vinculadas a la gran figura del gran personaje que es el obispo Fonseca, el obispo Rodríguez de Fonseca, del cual se cumple su quinto centenario. Personaje fundamental para entender pues el origen del mercado indiano. Fue el encargado por los reyes católicos de articular cómo debía desarrollarse la actividad comercial entre España y las Indias. Un personaje de referencia y muy poco conocido. Estamos embarcados también en el año que viene en la celebración de una serie de actividades que culminarán probablemente en la elaboración de un libro vinculadas a ese gran personaje que fue Simón Ruiz, escasamente conocido, pero uno de los impulsores de lo que es el concepto de letra de cambio, uno de los grandes mercaderes y banqueros de la España del siglo XVI, figura importantísima dentro de lo que es el comercio internacional en el siglo XVI. Pero no solo eso, la Academia quiere llegar también a los alumnos de enseñanza media, fundamentalmente. a través de concursos, concursos literarios, concursos de creación histórica, de redacciones vinculadas al mundo de la historia, intentar acercarles al mundo de la historia, al mundo de la literatura, pues a través de estos concursos, algunos de los cuales están claramente consolidados, como el Premio Urbel de Poesía y de Ensayo para alumnos, que se falla todos los años. Precisamente estos días hemos fallado el Premio Urbel vinculado a esta creación literaria, a estos ensayos de carácter literario para alumnos de enseñanza secundaria. Y por otro lado, bueno, pues como decía antes, una de nuestras vocaciones es poner a disposición de los investigadores nuestros fondos y ayudar en lo que podamos pues a todos los investigadores que tienen entre sus preocupaciones pues el mundo de la historia, el mundo de las artes, el mundo de las letras, fundamentalmente vinculadas a Burgos y a Castilla.
Bueno, cuentan ustedes también con el Premio Consulado del Mar para jóvenes investigadores. ¿En qué consiste?
Pues el Premio Consulado del Mar precisamente consiste en esto, en esos jóvenes investigadores que se dedican a estudios de historia, ya en este caso vinculado al mundo de la universidad, universitarios que acaban de terminar su carrera o que están en el inicio de su carrera investigadora, pues presentan estas investigaciones inéditas y que nosotros acogemos y premiamos, si se lo merecen, evidentemente.
También usted ya lo ha mencionado, con el Premio Urbel de Literatura para promover la creación literaria entre los escolares burgaleses. Y, bueno, la gran riqueza de la que he mencionado varios aspectos. Además del Fondo Machadiano, cuentan ustedes con otros tesoros, como el Fondo Fray Valentín de la Cruz, de Historia y Arte Burgalés, el Fondo Dávila Jalón, de Temas Nobiliarios y Genealogía, el Fondo Domingo Lázaro, de Música y Pedagogía, el Fondo Castro Bújica, de un gran valor histórico, el Fondo Hornillos Escribano, que fue notario de Sasamón, el Fondo Martínez Abelenda, de Dibujos Religiosos y Planos Arquitectónicos, el Fondo Gonzalo Arenal, también de carácter musical, o el archivo de la Comisión Provincial de Monumentos, lo cual podemos decir que es impresionante lo que tienen ustedes ahí, ¿no?
Verdaderamente es impresionante y por fortuna no hace más que crecer, no hace más que crecer porque muchas personas han comprendido que muchos de estos fondos, estudiosos, intelectuales, que muchos de sus fondos, o artistas incluso, pues donde mejor pueden estar custodiados es en nuestra academia, es garantía no solamente de conservación, sino también garantía de puesta en valor y de que todos aquellos que se quieran acercar a ellos pues puedan consultarlos.
Bueno, ahora lo tienen todo perfectamente ordenado en las instalaciones de la Fundación Círculo, ya que han tenido que abandonar su sede histórica en el Consulado de Mar, en el Paseo del Espolón de Burgos. ¿Saben ya cuál será su sede definitiva en un futuro?
Pues está bastante avanzado. No me gusta hablar de esto porque estas cosas se suelen gafar, pero bueno, vamos, como somos amigos, Javier, y sin que salga de estos micrófonos, lo vamos
a contar. No nos escucha nadie.
No nos escucha nadie, lo vamos a contar. El compromiso de nuestro patrón, nosotros tenemos un patrono que es el presidente de la Diputación, el compromiso de nuestro patrono es dar una solución estructural a la sede de la Academia. Y el Palacio de la Isla, un edificio singularísimo de finales del XIX, comienzos del siglo XX, pues puede ser nuestro destino final.
Bueno, es un destino realmente atractivo el Palacio de la Isla, con toda la historia que eso conlleva.
Mucha historia.
¿Y somos conscientes los españoles de la grandeza de nuestro legado histórico?
Pues cada vez más, yo creo que cada vez más. Cada vez hay una mayor preocupación por estos asuntos. No hay más que ver por la importancia que tienen en estos momentos algunos géneros, como la novela histórica, que yo no soy especialmente aficionado a la novela histórica, pero siempre considero que si una novela histórica después te hace profundizar en la historia, bienvenido sea. También es cierto que en estos momentos la historia se está utilizando desde una perspectiva sumamente ideológica. Entonces nos estamos tirando la historia a la cabeza. También veo que en estos momentos hay un proceso de reescritura, ¿no? De algunos planteamientos doctrinales que han sido los dominantes en la historia.
Bueno, mucho me temo, profesor, que España es el único país del mundo en el que el pasado histórico es impredecible.
Sí, efectivamente. Pero me encantan esos libros, esa polémica que se ha establecido en este momento sobre imperofilia e imperofobia, sobre la leyenda negra o la leyenda rosa, algunas publicaciones. Y eso es bueno, que haya ese debate, Y yo creo que en el centro está la virtud, ni lo uno ni lo otro. Ni fuimos tan malos como una parte de la historiografía, pues vinculada por determinados planteamientos marxistas. Nos ha intentado hacer, ni tampoco fuimos tan buenos como la historiografía oficial pues de la época franquista nos hizo ver. cometimos grandes errores, pero también soy de los que piensa que hicimos grandes cosas y que este mundo sería totalmente distinto si no hubiera sido por la presencia de España en muchos lugares.
Y que todos valoramos gracias en parte a instituciones como la que usted preside. Doctor René Jesús Payo, director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González, nuestro reconocimiento por la gran labor que hacen y que sea un éxito esa exposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, ha sido un placer e invitados estáis a las exposiciones de Madrid, Burgos y Sevilla.
Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta.
Ha sido nuestro homenaje a los Machado, a Manuel y a Antonio, a los dos. Este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Manuel, el olvidado de los hermanos, el demonizado. Nuestro mejor modo de reivindicar su figura ha sido recordándole, pero no solo a él, sino junto a su hermano Antonio. Un Antonio al que quisieron convertir en símbolo de la República y que murió a los 63 años en Colliure, en Francia, donde iniciaba su exilio.
Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje.
Manuel sobreviviría al fin de la guerra. Murió en 1947 a los 72 años de edad en Madrid. Pero la historia sería injusta con él. El revisionismo quiso convertirlo en lo que no era. Le tildaron de franquista y despreciaron su obra. Pero su genialidad hubiera merecido mayores honores.
La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, de bota de frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta.
Manuel y Antonio, Antonio y Manuel, los Machado, genios que nos cedieron su legado, que ahora podremos admirar de forma conjunta. Reunirlos en el tiempo es cerrar las heridas de esas dos Españas que algunos quisieran perpetuar. Pero ellos, al igual que nosotros, ni fueron ni somos lo que dicen, sino representantes de una nueva tercera España. Con esto nos despedimos hoy. En la dirección técnica, Jesús María López. Les acompañó Javier Algarra. Hasta la próxima semana.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido. Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente
entre las voces una, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se
thank you.
sobre Mario de